vamos con más cosas, amigos. Seguimos aquí en nuestro León en la Onda. Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Bueno, saben ustedes que en este curso académico CEPTECO, Centro Psicológico de Terapia de Conducta, con Miguel Ángel Cueto a la cabeza, ha vuelto a poner en marcha esas charlas coloquio gratuitas. Es la segunda edición, ya lo hicieron el curso pasado, que bajo el título genérico de Por el Bienestar Emocional nos ofrece una serie de conferencias, como digo, gratuitas, que tienen lugar allí en la sede de CEPTECO, cada cual más interesante. Y nosotros pues tenemos la oportunidad, siempre antes de que se produzca esa charla, de tener al conferenciante de turno aquí en nuestro León en la Onda, bueno, pues para que nos hable y nos desarrolle un poco el tema que después va a plantear y va a poner sobre la mesa ante la gente que asista, ¿no? Como les digo, es gratuito a la asistencia a estas charlas. La próxima será este 22 de diciembre, quien quiera apuntarse, porque ya saben que el lugar en el que tienen lugar estas charlas pues es un sitio reducido, un máximo de 15 personas, deben reservar su sitio en el 987-26-15-62, que es el teléfono de CEPTECO, 987-26-15-62. Bueno, pues este 22 de diciembre el turno es para un viejo conocido, un viejo amigo nuestro, como es Nicolás Merino, que es psicopedagogo, está aquí con nosotros. Vamos a saludarle antes de nada. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Que va a hablarnos, y va a hablarnos hoy, y lo hará también en esa charla del jueves por la tarde, del día 22 de diciembre por la tarde. Fíjense qué tema. ¿Sabemos comunicarnos con nuestros hijos? Bueno, vamos a ver si sabemos comunicarnos con nuestros hijos o si tenemos que aprender algunas cosillas, porque como se suele decir, nadie nace aprendido y los niños y los hijos no vienen con un libro de instrucciones, ¿no? ¿Por qué has elegido este tema para esta charla de CEPTECO, Nicolás?
Es una demanda bastante habitual dentro del despacho, dentro del centro, porque tanto en edad infantil como también, más frecuente también es cierto, en edad adolescente, muchos padres nos reclaman cómo acceder a esas necesidades de los hijos cuando, sobre todo, insisto, es más habitual en la edad de la adolescencia, llegan a esas edades, los hijos por sus propias características, su propia maduración, van buscando su lugar en el mundo y muchas de esas pautas comunicativas se cierran y a los padres les cuesta acceder a ellos y también a muchos chicos les cuesta acceder a sus padres con sus propias particularidades para ir cambiando los roles de comunicación y de respeto y de planteamiento sobre todo emocional, de qué les pasa a los chicos, etcétera, etcétera. Es una queja, demanda bastante habitual dentro del despacho y siempre nos parece interesante intentar ayudar a toda la sociedad leonesa con esta charla en concreto sobre la comunicación con los hijos.
La comunicación en el ámbito de la familia, que es que chirría muchas veces, no sabemos comunicarnos en familia.
Chirría, y además chirría porque muchas veces entendemos, los padres sobre todo, entendemos que son los chicos los que no saben comunicarse con nosotros. Y siempre dejamos en el lugar de la otra persona el que no me cuenta lo que yo me gustaría saber, no me lo cuenta de la forma que a mí me gustaría saberlo o no me dice todo sobre su vida, cuando en realidad la comunicación con todos esos aspectos, tanto de emisor, receptor, canal, mensaje, etcétera, etcétera, pero siempre infiere en dos personas, es decir, y es tan importante la de los hijos hacia los padres, pero igualmente, incluso más, la de los padres hacia los hijos, por lo que implica de modelo para establecer vínculos emocionales y afectivos y establecer sistemas de comunicación que luego se vayan a desarrollar a lo largo de los años con esos propios hijos. Y sobre todo también es muy importante la comunicación que existe dentro de los padres, de la pareja, por el hecho de que tal y como el menor observa cómo se comunican los padres, él va adquiriendo a través de ese modelado las estrategias para comunicarse luego con sus iguales y en el resto de su vida adulta.
Y esos sistemas de comunicación de los que hablas, ¿los tenemos que empezar ya a practicar, a poner en marcha, a hacerlos fluidos desde que nuestros hijos son pequeños, ¿no?
Desde el minuto cero. Y alguno incluso habla algún teórico que desde la formación en el mismo feto, ya el oído, que es uno de los primeros sentidos que se forman, ya nos está escuchando, ya podemos atender y ya podemos establecer mecanismos y vínculos de comunicación eficaces, desde el minuto cero.
Para comunicarse, estoy pensando ahora, Nicolás, que hace falta saber hablar y saber escuchar. A veces lo que no sabemos es escuchar, ¿no?
Casi es más importante lo segundo que acabas de comentar. decir, saber escuchar es bastante más importante que saber hablar. De hecho, el ser capaz de entender emocional y verbalmente lo que te expresa la otra persona, no en general, no solamente con nuestros hijos, sino en el trabajo y en el resto de situaciones cotidianas que tenemos en nuestra vida, es fundamental para poder establecer un vínculo comunicativo estable. Esto es lo del teléfono estropeado, si recuerdas un sketch de Gila, yo creo que iba mucho por ahí en su día, que al final, si yo no soy capaz de entender, de asumir y de empatizar con la persona que me está comunicando, sobre todo a través de esas estrategias que pueden ser de escucha activa, de mensajes yo, hay un sinfín de estrategias que hablaremos de ellas a lo largo de la charla, jamás voy a poder establecer un vínculo de comunicación estable. Si cuando yo estoy contestando la pregunta o cuando la otra persona me está hablando ya estoy pensando en la contestación, ya estoy pensando que se está equivocando, no estoy entrando a escuchar activamente las ideas, motivaciones, situaciones de esa persona, insisto, es general, no solamente para nuestros hijos, sino en el común de la vida cotidiana, jamás voy a tener una posibilidad de establecer unos vínculos de comunicación estables y que lleguen al final a acuerdos y a situaciones de entendimiento mutuo y de afectividad, que en el seno de la familia es de lo que se trata.
¿Y si son, Nicolás, nuestros hijos los que no quieren hablar con nosotros? Espera, antes de llegar a los adolescentes, que a lo mejor es en lo que estamos pensando todos, oye, niños pequeños que les cuesta mucho comunicarse, les preguntas qué tal hoy en el cole, qué tal con tus amigos, qué te gusta, qué no, y son niños que les cuesta abrirse incluso con sus propios padres.
Claro, no todas las personas somos iguales, es decir, no todos somos la alegría de la huerta, o no todos son, que yo no soy uno de ellos, sí. ni todas las personas tienen la necesidad imperiosa de comunicar en cada momento todas sus emociones, sus sensaciones y etcétera, etcétera. Si los hijos no quieren comunicarse con nosotros, los pequeñitos, sobre todo en la adolescencia, como decías, es otro perfil por la etapa evolutiva de la que hablamos. Si los hijos no quieren comunicarse, también tenemos que respetar eso. Uno de los mejores mecanismos para enseñar al hijo a comunicarse es que yo me pueda comunicar, es decir, que el niño tenga, por así decirlo, sea más tímido, más inhibido o más introvertido en cuanto a la comunicación del día a día, no quiere decir que yo como madre, como padre, pueda efectuar un modelo contándole a él lo que me ha pasado a mí durante el día, lo que yo he hecho, lo que yo he sentido, cómo me he experimentado las vicisitudes diarias, etcétera, etcétera, para que el niño a través de esos mecanismos pueda ir adquiriendo un modelo de expresión. También es cierto que no todos los niños son iguales, ni tenemos que pretender que la comunicación en ese sentido de los niños, cada uno venga, cuando venga del cole, me cuente con pelos y señales lo que hizo fulanito, frutanito en el recreo y tal. No todos los niños son iguales, pero sí es importante mantener esos canales de comunicación. En esa línea, el tener momentos a lo largo del día en el que poder comunicar en este mundo loco que vivimos de horarios laborales, de horarios de madrugadores, de clases extraescolares y de nuevas tecnologías que muchas veces inhiben esas posibilidades comunicativas, es muy importante fijar momentos a lo largo de un día, las cenas sobre todo, las comidas si fuera posible, en la que incluso sin televisión, casi suena un delito comer sin televisión hoy en día, ¿verdad? Ser capaces de establecer y afianzar los vínculos de comunicación en el seno de la familia.
Sí, y que esos minutos que dedicamos a comunicarnos con nuestros hijos sean de calidad, no con algo que nos distraiga, como tú dices, la televisión, o una discusión en casa, o que haya mucho jaleo, no, voy a hablar, vamos a hablar, venga.
O un tema recurrente, es decir, cuando, por ejemplo, en edades de adolescencia, y no hablamos de problemas de comportamiento, sino cuando hay alguna dificultad, sobre todo relativa a los estudios, al final las comunicaciones siempre se centran en lo negativo. Es decir, el poco tiempo que tenemos para comunicarnos con nuestros hijos se enfoca a los problemas que tenemos. Y al final todas las interacciones comunicativas con los niños son negativas. Si hacemos una breve reflexión hoy de cuántas interacciones hemos tenido con nuestros hijos, cuántas han sido positivas o cuántas han sido críticas, recriminaciones o conversaciones a raíz de algún problema más académico, familiar, etcétera, etcétera, veremos que habitualmente ganan bastante más las negativas que las positivas. Claro. Entonces, al final, si el refuerzo que tiene el menor en todas las comunicaciones con sus padres es de queja, es de reproche, es de... que no te digo que no se tenga que hacer, pero no continuadamente, al final el menor se acaba inhibiendo, porque todo lo que obtiene la comunicación con la familia es negativo.
Hablábamos antes de los adolescentes. Hay veces que todo ha ido bien con nuestros hijos hasta que entran en esa etapa, la adolescencia, y hay chicos, hay chicas, pues que se encierran en sí mismos, y tú pasas de ser su héroe a ser casi su enemigo, ¿no?
Un villano.
¿Qué pasa ahí? Porque es además cuando sentimos que necesitamos realmente estar más en contacto con nuestros hijos, porque sabemos a los peligros a los que se están exponiendo, están creciendo, están yendo hacia la madurez, queremos guiarles y no nos dejan en ocasiones.
Es complicado. De hecho, la guía de un adolescente no empieza la edad de la adolescencia, sino empieza desde su nacimiento. Es decir, muchos padres intentan acceder a sus hijos cuando esos 12, 14, 16 años, cuando nunca lo han hecho. Entonces, obviamente, si no están los canales bien afianzados durante la edad infantil, en la adolescencia es mucho más difícil, porque el propio planteamiento de la adolescencia, la etapa madurativa, la identificación del adolescente con el mundo, se basa en romper con las ideas prefijadas y con esos, lo que muy bien comentabas, Javier, esos ídolos que eran los profesores, eran los padres, y pasamos a ser villanos realmente, pasamos a ser en esa situación. Yo siempre, o nosotros desde Cepteco, siempre sugerimos que intentemos, asumiendo que los canales comunicativos durante la adolescencia se van a ir decreciendo, que las bases ya se han sentado previamente, y que nosotros tenemos que acompañar, intentemos sobre todo que las discusiones típicas con un adolescente al final nunca cierren los canales comunicativos. Es decir, nosotros asumimos que el adolescente, dentro de la creación de su propia estructura mental y de la creación de su propio mundo, va a dejar de comentar muchas cosas con los padres. Su primer beso, sus primeras interacciones sexuales, etcétera, etcétera. Es lógico que no lo comunique con los padres. Pero sí que es muy importante que las comunicaciones no se deterioren tanto, que si hay algún problema el menor no tenga la confianza de comentarlo. Y eso se basa no en el juicio de todas las conductas del menor, sino en el apoyo constante y establecer un criterio muy similar a que cuando eran infantiles, decir, tú respeto que no me lo cuentes, o que porque quieras independizarte, quieras tener esta posibilidad de tu vida propia, pero yo te voy a seguir contando también mi vida, porque me interesa que tú la sepas, y no cerrar nunca esos canales comunicativos que son tan importantes por si hubiera alguna dificultad en el futuro.
Oye, Nicolás, y cuando hay varios hijos, ¿nos comunicamos de igual manera con unos y con otros? Porque, oye, están en la misma casa, pero no se parecen en nada a veces.
Nada, no, a veces no, casi siempre, nunca se parecen en nada. De hecho, es bastante controvertido con los padres cuando decimos que ni queremos igual a los hijos, porque las interacciones no son iguales, y todos los padres o muchos padres decimos, no, los hemos educado igual. Tampoco es cierto al 100%. Ni aunque fueran gemelos univitelinos, por así decirlo, la educación es la misma. Y es cierto que no nos comunicamos igual. Y eso como padres también lo tenemos que asumir. Que hay hijos, si hay varios dentro del seno familiar, hay hijos con los que quizás tenemos una mayor cercanía. Hay hijos con los que tenemos mayor habilidad comunicativa, porque nos sentimos más cercanos, más similares a nosotros habitualmente. Pero eso no quiere decir que se cierren los canales comunicativos con el resto de la familia. De hecho, cuando hay varios hijos, habitualmente cada uno de ellos tiene una mayor vinculación comunicativa con uno de los progenitores, si existen los dos miembros de la pareja. Y no pasaría nada, entra dentro de lo normal, que cada persona no nos cae mejor, pero sí que tenemos más afinidad comunicativa con algunos hijos que con otros, pero eso no implica que como padres no debamos dar la misma respuesta a todos.
Ya, apelo a ti como psicólogo, ¿no? Y psicopedagogo que eres. ¿Cuáles son las consecuencias de la incomunicación con nuestros hijos? ¿Qué pasa en la familia?
Bastante nefastas en ese sentido. Primero, no saber lo que ocurre con nuestros hijos ya es un problema, porque nunca podremos apoyarlos o nunca vamos a saber cómo va el devenir del día a día del menor, por si acaso otras dificultades. Pero sobre todo porque le estamos dando un modelo futuro bastante nefasto, en el sentido de que los seres humanos somos seres comunicativos, está dentro de nuestro ADN, somos seres sociales que necesitamos el contacto y la comunicación con otras personas, y el primer criterio de aprendizaje de esa comunicación es el seno de la familia. De hecho, el primer acto social, que es la sonrisa social, aparece a los pocos días, semanas del nacimiento, y es el primer acto social del mundo. Date cuenta de la importancia de esa situación, que si nosotros como padres no tenemos la capacidad de modelar la comunicación, o incluso en situaciones en que la pareja está deteriorada y que las situaciones comunicativas dentro de la pareja también son negativas, en el sentido de gritos, situaciones de tensión y tal, nosotros lo que estamos dando es un modelo negativo a esos menores, que luego lo van a empapar y lo van a desarrollar probable en el futuro con el resto de la gente, porque al final la educación se basa en que yo, cuando no pueda atender a mis hijos y mis hijos vuelen solos, por así decirlo, ellos tengan los recursos necesarios para enfrentarse al mundo. Y el proceso comunicativo es quizás de los primeros o más importantes recursos que van a utilizar.
Tú, además de psicopedagogo, eres maestro en educación especial. ¿Algo que decir cuando el niño pues tiene algún tipo de problema?
Ahí habría que actuar y evaluar concretamente. Es decir, sí que es cierto que uno de los primeros factores comunicativos son las habilidades sociales. En su gran amplio espectro. Hay niños que, es cierto, más allá de patologías concretas, trastornos del espectro autista o trastornos generalizados de desarrollo, etcétera, etcétera, hay niños que no han adquirido, que no tienen esas habilidades sociales tan afianzadas de forma inconsciente, que es muchas veces como se van aprendiendo este tipo de habilidades, y que requieren una intervención mucho más concreta, más específica sobre sus procesos sociales para que el niño los pueda ejecutar y pueda integrarse dentro de sus iguales y con la familia de forma razonable. Ahí ya implicaría un proceso de una evaluación y una comprensión concreta de cuáles son las dificultades específicas.
Va a estar muy bien la charla de este jueves, ¿eh? De este jueves 22. Sabemos comunicarnos con nuestros hijos, va a estar ahí en CEPTECO nuestro invitado de hoy, Nicolás Merino, psicopedagogo y maestro en educación especial. Como les digo, la charla es gratuita, como todas las que organiza CEPTECO. Comenzará a las 7:30 de la tarde, pero hay que llamar para reservar el sitio, el 987-26-1562. Pues Nicolás, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muchas gracias a ti.
It's Christmas.